Muy bien, y tenemos visita en piso. Ayer fue un día de mucha visita en el piso. Bueno, y hoy también continuamos con esta modalidad de entrevista que nos gusta tanto. Y más que nada también para ir haciendo un balance de cierre de año. Estamos a días nada más de empezar diciembre y diciembre se pasa muy rápido. Y bueno, hay todavía resta actividad parlamentaria en el Consejo Deliberante, pero bueno, ya podemos ir haciendo seguramente algún balance de cierre de año. Estamos con el concejal del Frente Grande, Daniel Julián, para hablar un poco, ¿no?, sobre lo que es el presupuesto 2023, la ordenanza fiscal impositiva, y también vamos a hablar un poquito de la cooperativa de energía eléctrica. Dani, bienvenido.
Gracias, Romy. Buen día a todos y a todas, y gracias por la invitación. Como siempre, muy bien atendido acá en la radio.
Bueno, nos alegra, Dani. Consultarte por lo que viene, que son audiencias públicas, ¿no? El primero de diciembre a las 9 de la mañana está convocada la audiencia pública por el ANSEP y después a las 9 y media la que trata el presupuesto general de gastos y recursos 2023, que bueno, ya tiene... Que fue aprobado en primera lectura el 17 de noviembre pasado, este presupuesto municipal.
Sí, es así. La secuencia es en primera lectura, previo a la segunda lectura, que la estamos programando para el miércoles 7 de diciembre. Debería ser el 8, pero al ser feriado acordamos todos los concejales esa sesión correrla un día. Pero previo a eso siempre es esta audiencia pública para cualquier cuadro tarifario, en este caso es para el presupuesto de la municipalidad, la fiscal impositiva, y también la audiencia pública para el ente del agua, para el presupuesto del ente del agua, no es un nuevo cuadro tarifario, donde cada vecino, cada institución puede presentarse en el Consejo Deliberante, exponer alguna situación puntual, obviamente referente a los temas, ¿no? O al presupuesto o a la fiscal impositiva, siempre sabiendo que cualquier información que se presente o cualquier informe o solicitud o cambio que se haga en la audiencia pública es no vinculante. Esto lo aclaro porque hay vecinos que se acercan o instituciones que proponen y dicen después esos cambios no fueron incluidos. Hay que saber que son no vinculantes, es escuchar a los vecinos, a las instituciones, y quienes tienen la decisión de tomar o no esa modificatoria son los concejales de la Comisión de Economía y luego el Consejo en la mayoría. Pero digo, son no vinculantes, pero sí son muy importantes para que se acerquen cualquier institución, como digo, o vecino de la ciudad, hacer algún planteo, ¿no?
Sí, de todas formas sabemos que no es muy convocante.
Sí,
¿no?
Es cierto que no son muy convocadas. Posterior al 2018, 2019, que generó tanto ruido lo de las audiencias públicas nacionales por tarifas de gas, eléctricas.
Sí.
Es cierto que, por ejemplo, acá se replicó, acá digo como en todas las ciudades, ¿no? Pero hay audiencias públicas que se acercan, sobre todo las instituciones intervinientes, generalmente va presidenta, contador del ente del agua, va el secretario de Hacienda, secretaria de Hacienda de la municipalidad, y se acerca una que otra institución. Años anteriores ha ido la Cámara de Comercio, han ido vecinos independientes a plantear algún punto en particular. Digo, tampoco es que es algo masivo, pero después del 2018-2019 es como que se empezó a ver más actividad social en este tipo de audiencias, ¿no?
Dani, y bueno, está esta audiencia, en la segunda lectura, dijiste vos, va a ser en el 7 de diciembre.
¿Sí?
Bueno, ya se aprobó, ¿se espera que se apruebe este presupuesto?
Sí, o sea, seguramente va a salir aprobado. Nosotros no acompañamos en primera lectura, sobre todo la fiscal impositiva. En el presupuesto nos abstuvimos porque entendemos que es la herramienta que el Ejecutivo tiene para funcionar y además que es el plan de gobierno que presenta el intendente y la gestión acorde a los ingresos y egresos que tiene, ¿no? Con lo cual, ahí podemos discutir qué perfil queremos darle a una secretaría a otra, pero quien comanda hoy el Ejecutivo es lo que entiende de cómo redistribuir los ingresos, ¿no? En ese sentido, como te digo, nos abstuvimos porque en reuniones que invitamos a la Secretaría de Hacienda quedamos en proponer modificaciones. Vamos a ver si esas modificaciones para segunda lectura son viables para el Ejecutivo. Y así quizás podríamos llegar a acompañar el presupuesto. No así la fiscal impositiva, porque volvemos a insistir que el aumento es elevado, se pretende un aumento...
Perdón, Dani, sí, la abstención fue en el presupuesto.
En el presupuesto.
Y en la fiscal directamente fue rechazo
voto
en
negativo,
contra.
Ah, sí. Perfecto. No solo nosotros, también hay otros concejales de diferentes bloques que han votado de forma negativa también, pero bueno, también hay que decirlo, de forma mayoritaria consiguió ser aprobado en primera lectura, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que pasa con la fiscal impositiva? Igual ustedes hemos estado hablando, ¿no?, un poco de las cuestiones vinculadas al valor de la tierra, ¿no? Principalmente.
Al valor de la tierra, al valor de... Se sigue con este mecanismo de actualización directa, todo lo que es comercio e industria, sobre el valor inmobiliario para el cobro de la tasa de seguridad e higiene, y nosotros entendemos que eso es abusivo para algunos sectores. Seguimos insistiendo con eso. Siguen habiendo reclamos de ciertos rubros de comerciantes que entienden que les ha aumentado 10, 12 veces de un año a otro. Con lo cual, nuestro fundamento va por ahí. El módulo aumenta un 48%, pasa la propuesta del Ejecutivo, es de 13 pesos a 20 el valor del módulo, o sea, ahí aumenta un 48%. Lo que también aumenta es que si te aumenta el valor del inmueble, vas a tener un aumento por arriba de ese 48%. Y entendemos que las situaciones de la sociedad ameritan por lo menos ser de forma más escalonada este tipo de aumentos. El Ejecutivo entiende que no, y sobre eso indudablemente avanza y presenta su propuesta. Por eso es que hay votos positivos y votos negativos en cada uno de los proyectos, ¿no?
Uh-huh. Y hace unas semanas estuvieron viendo el tema de la revisión tarifaria de la Cooperativa de Energía, sí, Eléctrica. Eso, bueno, está establecido, ¿no?, después de que se firmó
el contrato de concesión.
El famoso contrato de concesión.
Exactamente. Sí, es así, es una revisión anual. Lamentablemente esta revisión salió rechazada. Salió rechazada por los 11 concejales. Acá no hubo votos encontrados.
Fue unánime.
La verdad que es reiterado los pedidos que se hacen a la Cooperativa de Energía Eléctrica, no solo por un bloque, por otro, sino también por la Contraloría Eléctrica Municipal, que depende del Ejecutivo, que es el referente es Osvaldo Veroiza, que tiene asesoramiento técnico de un par de ingenieros ahí para la revisión tarifaria. Y que también han solicitado, volvemos siempre a la misma documentación, presentación de balances, informe de cómo está conformado el Consejo de Administración, detalle de los bienes de la cooperativa, detalle de todo lo que es patrimonial del área de eléctrica. Bueno, toda esa información que entendemos los concejales es útil para poder aprobar o no esa revisión tarifaria, se ha pedido incansablemente en lo que va el año, lo que ha sido el año anterior. Hay que salvar, sí, la parte técnica de la cooperativa. Cada vez que se los invita va el ingeniero Adrián Zapata, también va un contador que es de apellido Portal. Los que no se presentan son el Consejo de Administración o parte del Consejo de Administración a informar, por ejemplo, la deuda que hay con el EPEN, tan discutida, los intereses, el famoso convenio. Entonces, todo eso hace que se los invitó dos o tres veces, no fueron y terminó saliendo rechazada la revisión tarifaria 2021 hasta mayo 2022, ¿no?
¿Qué significa esto de la revisión tarifaria, Dani?
La revisión, o sea, la cooperativa tiene por contrato de concesión poder aplicar cuadros provisorios. ¿Qué quiere decir provisorio? Que puede aplicar un cuadro por aumentos salariales de luz y fuerza, sí, por aumento del transporte de la energía a través
de
Canesa
Lepen. Digo que para el vecino implica pagar más.
Exacto, aumento, sí, de tarifa en el usuario final, que es el vecino, el comerciante, el industrial.
Por cuestiones que sabemos que son ciertas, exacto, ¿no? Los salarios aumentan, todo. Pero para eso ustedes le dicen, bueno, pero usted tiene...
Es provisorio y una vez al año se hace la revisión anual, donde si tuviste dos aumentos, cinco o siete, se revisan esos aumentos y pasan de provisorios a aumentos definitivos.
Bien.
Esa es la revisión tarifaria que prevé el contrato de concesión. Esa revisión tarifaria es la que debe cumplir con 14 puntos, de los cuales la cooperativa no los cumple.
¿De los 14 no cumplió ninguno?
No, cumple por lo menos más de la mitad, pero es cierto que faltan, como te digo, puntos muy importantes. A ver, una discusión eterna. ¿Para qué quieren los balances? Los balances lo que te permite, es cierto que la revisión tarifaria es solo del servicio de energía, es esa unidad de negocio de las 6, 7 que tiene la cooperativa. Lo que planteamos muchos bloques políticos, insisto, esto ya ni siquiera es una discusión entre un bloque u otro, porque hace tiempo que viene saliendo por unanimidad los rechazos, es que le decimos, energía está solventando todo. Entonces, necesitamos ver o conocer mínimamente los números de farmacia los números de la GNC, los números de cualquier, de CPL, yo digo cualquier otra unidad de negocio de la cooperativa, para ver si Energía puede en algún momento recuperar lo que invirtió en esas unidades de negocio. Entonces, esto que es una discusión con el, ciertos referentes del Consejo de Administración, donde ellos plantean, ¿por qué les tenemos que mostrar los números? Porque es algo público, ni más ni menos. Es como que la municipalidad te diga, solo te muestro los números de la Secretaría de Gobierno y no te muestro de obra pública, porque ¿para qué te interesa si la obra pública igual se hace? O sea, me parece que en la generalidad hace justamente que se pueda evaluar en un conjunto toda la tarifa de energía.
Claro, ¿no? Pero el contrato de concesión no es con la, la prestación del servicio eléctrico. Digo, es como para entender también
el planteo de la
el
cooperativa.
El planteo de la cooperativa, sí. Si bien me parece que es muy desprolijo, es muy poco... o sea, ya estamos hablando de una institución que no funciona como institución, que parece que es una monarquía, porque digo, hay tiempos, hay elecciones que se deben dar. Sabemos que muchos partidos políticos están siempre con el ojo y con ese objetivo de poder llevar adelante la cooperativa de energía eléctrica, porque es un estadio es importante la segunda, de la ciudad. Sí, después de la municipalidad sabemos que viene la cooperativa, sabemos que hay muchos asociados, sabemos que es un lugar que es oscuro, digo, por el hecho de que no hay comunicación, no sabemos lo que pasa. Recién estaba viendo, y perdón Dani que hago esta interrupción, pero
no hay problema.
Acabo de ver en un grupo que tenemos con compañeros de radios acá, que están saludando a los trabajadores de la radio FM Cooperativa 89.5 por su aniversario, hoy 25 de noviembre, cuando sabemos que la radio se fundó el 1, y la salutación es institucional. Entonces, ¿qué día es el aniversario de una de tus unidades de gestión? ¿Lo cambiaste? ¿Por qué lo cambiaste? O sea, eso son cosas que no se entienden cómo funcionan y bueno, se ve esto, ¿no? Como la falta de comunicación.
No, pero además
como algo hermético.
Es sumamente, comparto totalmente, porque no lo decimos, insisto, de un espacio político, no lo decimos solo los concejales, el total de la sociedad. O sea, te lo dice el vecino que va a hacer un reclamo puntual, te lo dice el vecino o el comercio que va a consultar por una banda puntual del cuadro tarifario, te lo dice, insisto, todos los medios de la ciudad diciendo necesitamos que se informe, no estamos pidiendo más que eso. Coincido con vos que el contrato de concesión del servicio es netamente de energía,
sí.
Pero lo que dice el contrato de concesión firmado también por este presidente de la cooperativa es que debe presentar los balances. Eso
es
lo establece
todo.
El contrato de concesión.
Bueno, si está escrito ya es otra cosa, ¿no?
Entonces,
obviamente.
Con lo cual eso también se está incumpliendo. Uh-huh. Insisto, quizás, y tomo lo que decís, porque es el planteo que han hecho algunos referentes del Consejo de Administración que al día de hoy no sabemos.
¿Quién es? Claro, usted no te puedo preguntar porque vos le has preguntado y no te han respondido.
Hace una semana, 10 días atrás, tuvimos una reunión que fue convocado el presidente del Consejo por el Consejo de Administración de la cooperativa. Me invitó como presidente de la Comisión de Hacienda. Fuimos a la reunión. Había solo 3 referentes del Consejo de Administración. Estaba el doctor Zambelli, entiendo que es la vicepresidenta Miriam Flores, y una de las delegadas que entiendo ahora debe estar conformando el consejo, que es Mirta Ramírez. Uh-huh. No había nadie más. Nos cansamos de preguntar quién es el tesorero, quién es el síndico para defender
al
usuario.
El síndico que renunció.
No lo sabemos. ¿Qué pasó con todas esas renuncias masivas que hubieron hace un par de meses? Bueno, una reunión, la verdad que un poco tensa, bastante tensa en muchos momentos. Lo que tiene que entender la cooperativa es, va el presidente del Consejo Liberante, que es oficialismo 100%, uh-huh. Va el presidente de la Comisión de Hacienda, que es oposición 100%, si lo querés ver políticamente.
Sí. Estaba representada
cuales,
la fuerza política de la
ciudad. Y esto acordado con todos los concejales, o sea, todos los bloques políticos dijimos, vamos a esa reunión a escuchar a ver qué se necesita, o qué es lo que vienen a plantear. ¿Qué necesita la cooperativa? Incluir en esta segmentación de nación ciertas bandas que no están en el cuadro inicial. Es decir, hay una segmentación de tarifas para todo aquel vecino o vecina que se inscribió en la tarifa con subsidio social.
Allá en julio.
Exactamente.
En julio, agosto,
que ahora que hay que readecuar algunas bandas, porque son obviamente bandas nuevas.
Sí. Tema súper técnico.
Exactamente. Sí. Pero digo, ese sería el planteo lógico.
Sí.
Y que así se lo trasladamos al presidente de la cooperativa diciéndole, en eso no vas a tener objeción.
Claro.
Porque en eso entendemos todos los concejales que es para que la cooperativa funcione. La cooperativa. Que es lo que todos apuntamos. O sea, como institución todos queremos ver otro tipo de cooperativa. Como institución todos queremos que siga siendo esa herramienta y, tal como dijiste, es esa segunda institución que ha marcado la historia de Zapala. Uh-huh. Ahora, como consejo de administración, la verdad que nosotros decimos, convoquen a elecciones, abran el juego nuevo, vuelven a ganar. Y insisto con esto, Romy, porque a todos nos están mirando. Obviamente desde nuestro espacio político, en lo personal te lo digo, hace tiempo que vengo trabajando con un grupo de zapalinos y zapalinas que vemos otra forma de la cooperativa, que queremos otra forma de la cooperativa. Ahora, eso, abriendo elecciones, que haya 1, 2, 10 propuestas, incluida la que está, uh-huh, y que se defina.
Bueno, nosotros, que fue lo
me
que
tocó.
Pasó.
Exactamente.
¿En 2016, 2017?
17, sí.
Renuncia de por medio. Denuncias, o sea, renuncias y denuncias, causas judiciales, se hacen las elecciones, vuelve a ganar. Bueno, perfecto, está dentro de los parámetros institucionales. Ahora los tiempos están súper vencidos.
Vencían fin del 2019, se extendió un año más por pandemia, como todo.
Listo, chao, pues ya está.
Pero los tiempos están totalmente vencidos y además, insisto, hay situaciones que se ven en cualquier otra cooperativa. CALF tuvo elecciones hace poco tiempo. Plotier tiene elecciones, o sea, los clubes han tenido elecciones,
sí,
todos han renovado,
todos,
los sindicatos,
sí, sí, sí,
exactamente, o sea, no es el fundamento la pandemia, ya está.
No.
Es presentar balances, convocar a una nueva elección y luego de eso la nueva asamblea, quien sea, si los vecinos de Zapala decidimos que hay una nueva conducción, se cambiará, si se decide que se siga la misma, se convocará, pero la cooperativa estaría en condiciones de estar ordenada, que hoy no lo vemos, ¿no?
Y qué bueno que los asociados y las asociadas puedan ir a votar, o sea, de poder pueden, quieran, sí, sería la palabra, para que después no veamos las quejas, oh, otra vez se cortó la luz, qué pasa, qué los logros, qué acá, qué allá. Y bueno, hay elecciones donde estamos hablando de porcentajes muy bajos de...
Sí, sí, la última elección creo que llegó al 12-13%.
Sí, que la histórica.
Histórica.
Casi, se podríamos decir.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno. No votan más de 2.000 usuarios cuando somos más de 12.000 los que podemos votar.
Sí, sí. Y que seguro ha subido el número de asociados y asociadas porque tenemos nuevos barrios, muchas viviendas nuevas y seguramente hay más asociados. Dani, bueno, ¿y cuál es el balance de este año 2022? Ya estás terminando casi, ¿no? El año que viene ya arrancás tu último año en el Consejo Deliberante, último digo por los tiempos, ¿no?
Dos gestiones. Es así, además, obviamente en el Consejo no puedo renovar, es un lugar que me encanta para trabajar, me sentí muy cómodo todos estos años. Me queda un último año más, que desde el bloque y también desde lo personal tengo un par de proyectos que quiero terminar de cerrar. Uno muy puntual es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo con ciertos profesionales de la ciudad, agrimensores, arquitectos, ingenieros, de modificar el código de edificación. Uh-huh. Entiendo en lo personal, te digo, una deuda pendiente porque lo trabajamos en su momento cuando estaba Coqui Pacini, cuando estaba Hugo Banicola, Tony Nervi en el colegio, que siguen estando, pero digo, han cambiado autoridades. Y que siempre el planteo es readecuar el código de edificación, que tenemos un código de edificación de 30-35 años y que obviamente ha cambiado todo, desde la construcción en altura hasta cómo pensar otro tipo de ciudad y para eso indudablemente quien lo termina aprobando es el Consejo Deliberante, pero es un trabajo tan técnico que, como te digo, es una herramienta fundamental que en este último año quiero meterle mucho a eso.
Ese sería el proyecto para terminar estos dos mandatos, entonces.
Tal cual.
Igual en el medio, bueno, tuviste también esto del contrato de concesión, fue un trabajo...
No,
muy
tal cual.
¿No?
Después hay trabajos muy puntuales. Por ejemplo, Patricia Melinao está muy abocada a todo lo que es discapacidad y hay muchas ordenanzas que trabajé años anteriores y que ahora ella le está dando continuidad. Y también sumo a esto, Pilar, que obviamente todo lo que es números le interesa. Y así lo hacemos. A ver, la ordenanza fiscal impositiva. Podemos estar, seguramente votaremos en contra, como te digo, con el fundamento de que no creemos que haya que aumentar un porcentaje tan alto. Ahora, sobre eso, te puedo asegurar que sentás a la Secretaria de Hacienda y te va a decir que el bloque del Frente Grande, cada vez que puede, hace aportes a cómo mejorar. Después, indistintamente de cómo son los votos, intentamos hacerle llegar las herramientas necesarias a este Ejecutivo para que funcione, ¿no?
¿Cómo es la gestión de concejal con el gobierno propio y cómo es con la oposición o un gobierno contrario a tu ideología política.
Estar obviamente con gobierno propio, era uno de los referentes de defender cada postura del Ejecutivo. Obviamente desde la oposición toca esperar qué propone el Ejecutivo y sobre eso acompañar, observar, modificar. Es totalmente distinto. Lo bueno, insisto, que ¿qué es lo que tiene el Consejo Deliberante? Que es el lugar que de haber estado en gestión y haber estado en un ámbito legislativo, es el lugar que te permite estudiar, capacitarte, conocer a fondo muchísimos temas que se modifican y que modifican la vida de la ciudad. Entonces, por eso insisto, hay proyectos que si lo llevo a términos político-electorales, vos decís, ¿y vas a trabajar el código de edificación? Deben ser 20, 30, 50 profesionales viendo eso. Ahora, si eso lo trasladás a vos, te decís, no, quizás conviene, no sé, trabajar ordenanzas de adjudicación de tierra. Pero me parece que son herramientas, insisto, que uh-huh. la ciudad necesita actualizar, que necesita, en su momento trabajé mucho también con el todo el paquete de ordenanzas del parque industrial, uh-huh. porque son las herramientas a futuro.
Eso entonces, te iba a decir, es de largo plazo. Tal cual. Es lo que define la ciudad hacia adelante. No lo inmediato, como decías vos, quizás el capital electoral.
Tal cual, inmediato. Tal cual. Pero además es mirar para adelante qué ciudad queremos, ¿no? Uh-huh. Me pasa, mira, estoy en educación, que nos toca a los dos muy de cerca. Sí, sí, sí. Y creo que viene otra mirada, esta discusión que se dio ahora y presentamos un proyecto de las... ¿por qué Zapala necesita una nueva escuela técnica? El fundamento uh-huh. está más que claro, no solo por la matrícula, que todos los años duplica el ingreso a las escuelas técnicas, uh-huh. sino porque el perfil que estamos pensando para Zapala es netamente técnico. Empresas mineras, empresas industriales, uh-huh. Obviamente alrededor del petróleo necesitamos uh-huh. tener otra matriz de estudiantes de la ciudad, y sobre eso es qué queremos mirar para adelante. Entonces me parece que es fundamental, que es lo que me pasa en lo personal. Me tocó en los 4 años que fui oficialista, en los 3 años, uh-huh. que insisto, sigo siendo concejal de la ciudad.
Y sumale, ¿no? Que fuiste secretario de Hacienda primero. Exacto, o sea, son 12 años de gestión pública. Bueno, sí, bueno. Es mucho tiempo.
Pero digo, en eso siempre, si hay algo que intento caracterizarme, es poner primero en discusión si sirve o no para la ciudad. Uh-huh. Luego de eso, ver qué se puede aportar y con eso tener una mirada un poco más amplia, ¿no?
Uh-huh. Dani, muchísimas uh-huh. gracias por venir y bueno, charlar todos estos temas.
Gracias,
ha sido un gusto, un placer.
Como siempre, muy cómodo.
Estábamos conversando con el concejal del Frente Grande, Daniel Julián, en esta entrevista sobre varios temas. El presupuesto 2023, su segunda lectura será el 7 de diciembre, también sobre la ordenanza fiscal impositiva, y nos adelantó la proyecto presupuesto, ahí hay como una puerta abierta. Si se suman los aportes que han hecho desde el Frente Grande, aprobarían, acompañarían. Mm. Fiscal impositiva no, hay rechazo, nos explicaba por qué, y también estuvimos hablando del rechazo unánime que hizo el Consejo Deliberante a la revisión tarifaria de la Cooperativa de Energía Eléctrica. Nos hemos pasado en el tiempo porque no hemos tenido noticias a las 11 y empezamos un poquito más tarde la nota, pero ya está entrando en calor del otro lado para salir a la cancha el señor Sergio Garro con toda la información del deporte. Hacemos una pausa y ya venimos.